Esta es la edición semanaria de Noticiero Latino. Le saluda María Eraña con los temas de la semana. Apelan ante la Suprema Corte restricciones al acceso a píldora abortiva. Tras intensas protestas juveniles, reinstalan en Tennessee a legisladores expulsados. Aumenta el número de latinos desamparados en Los Ángeles. La píldora abortiva mifepristona puede seguir en el mercado, aunque con algunas limitaciones a su acceso, luego de que un tribunal de apelaciones suspendió el fallo de un juez de Texas. Ahora la administración Biden va a la Corte Suprema de la Nación para pedir que se suspendan de emergencia todas las prohibiciones restantes que dejó en vigor la Corte de Apelaciones. Con los detalles desde la ciudad de Washington, José López Zamorano.
Cientos de mujeres salieron a las calles en Los Ángeles, San Francisco, Filadelfia y otras ciudades para protestar el polémico fallo del juez tejano Matthew Kaczmarek, que prohibió la mifepristona por encima de la Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA. Algunas llevaban los pantalones pintados de rojo para simbolizar los riesgos de los abortos inseguros. En Washington, la reacción fue inmediata. El Departamento de Justicia apeló primero el fallo ante un tribunal de apelaciones, que suspendió parcialmente el dictamen, y después ante la Corte Suprema de Justicia. Javier Becerra es el secretario de Salud y Servicios Humanos. Queremos que las cortes deroguen esta decisión irresponsable. Queremos proteger la mifepristona, la insulina, todas esas medicinas en las que confiamos porque fueron aprobadas por la FDA. El fallo debe ser rechazado porque abre la puerta a que el sistema científico de aprobación de medicamentos se ha convertido en rehén de cualquier juez por razones políticas o ideológicas, opina el doctor Pablo Rodríguez.
Esto es completa y absolutamente imposible de aceptar. Un juez no tiene el conocimiento de poder evaluar todo lo que estos científicos han evaluado para decidir cuál es la mejor droga o cuál es el mejor tratamiento que debe ser autorizado aquí en los Estados Unidos.
Tanto activistas progresistas como conservadores se sumaron a la indignación. Claudia Powell pertenece a la organización Planned Parenthood en Los Ángeles.
Esa decisión es devastadora, es confusa. Todas las mujeres deberían de tener el acceso necesario.
Del otro lado del espectro político, el analista conservador Israel Ortega considera que el fallo fue un resultado lógico del dictamen de la Suprema Corte que dejó a los 50 estados del país el futuro del aborto en Estados Unidos.
Las cortes no deberían estar en una posición donde deberían estar interpretando, esencialmente actuando como científicos. Lo que estamos viendo es una consecuencia de lo que la Corte Suprema hizo, ¿no? Entonces, no tiene nadie que culparse más que ellos mismos. The abortion
pill. Ciertamente, el fallo del máximo tribunal desconoció las protecciones al aborto y ha generado otros problemas. Apenas esta semana, la Cámara de Representantes de Florida aprobó una iniciativa que prohibiría el aborto después de 6 semanas de embarazo. En el caso de la mifepristona, la Corte Suprema de Justicia no ha indicado si aceptará la apelación del Departamento de Justicia, pero expertos legales coinciden en que es la única manera de sentar un precedente claro sobre si los jueces tienen la autoridad para ignorar las decisiones científicas de una agencia federal independiente como la FDA. Para la edición semanaria del Noticiero Latino, desde Washington, José López Zamorano.
Dos legisladores demócratas afroamericanos expulsados de la legislatura de Tennessee fueron finalmente reinstalados luego de que sus gobiernos locales votaran a su favor y luego de intensas protestas estudiantiles. Días antes, la mayoría republicana dejó fuera a los jóvenes legisladores, acusándolos de violar las reglas parlamentarias del decoro al sumarse a actos de protesta en el recinto legislativo por la reciente masacre en una escuela primaria de Nashville. Con el reporte, Gerardo Guzmán.
This is what democracy looks like. Así es como luce la democracia, gritó Justin Pearson, representante demócrata por Memphis, en Tennessee, después de saber que el Consejo de Shelby aprobó de manera unánime que regresara a su puesto en el Congreso local. Dos días antes sucedió lo mismo con su colega Justin Jones en Nashville. Ambos fueron expulsados de la legislatura estatal por romper las reglas del decoro parlamentario cuando tomaron la tribuna pública en apoyo al clamor de las masivas protestas contra las armas de fuego a raíz de la matanza en una escuela privada cristiana en la capital de Tennessee.
We called for you all to ban assault weapons. And you respond with an assault on democracy.
Y es que el debate sobre la posesión de las armas de fuego suele activarse cada vez que ocurre un masivo tiroteo. Sin embargo, en Tennessee, las multitudinarias movilizaciones estudiantiles y los plantones fueron inesperados.
Se inició una gran protesta.
Padres de familia también tomaron las calles, padres como César Bautista, quien a su vez forma parte de la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados de Tennessee.
Porque yo tengo una hija de 7 años y creo que igual como cualquier padre, ¿no? Es como de estar pensando si van a estar bien en la escuela.
Bautista asegura que esas acciones fueron clave para que regresaran a sus puestos los legisladores expulsados.
Porque si no hubiera habido tanta presión de la comunidad, la Comisión de Elecciones y el Consejo Municipal no se hubieran apresurado tan rápido.
También las inéditas movilizaciones repercutieron en el ánimo del gobernador republicano Bill Lee.
Tennesseans are depending on us.
Esta semana firmó una orden ejecutiva para reforzar la revisión de antecedentes penales al comprar un arma y exigió a los legisladores dejar de lado sus diferencias y desarrollar una ley que limite el acceso a las armas de fuego.
We should set aside politics and pride.
Este logro no es ajeno para Ashley Castillo, estudiante de 12º grado y voluntaria de la organización nacional Every Town for Gun Safety.
El progreso lleva tiempo y requiere movimiento. Las marchas en Tennessee les recuerdan a los legisladores a quienes afectan sus laxas leyes sobre armas, a los niños.
Según el archivo de la violencia con armas, en lo que va del 2023, se han registrado más de 12,000 incidentes con armas de fuego en todo el país. 150 fueron tiroteos masivos. Tan solo en Tennessee, 8 de estos ataques cobraron la vida de 17 personas. De ahí el hartazgo de jóvenes como Ashley.
Lo que ocurrió en Nashville es la historia interminable, donde alguien con un rifle diseñado para el campo de guerra entra a una escuela y asesina a personas inocentes. La historia interminable del sistema fallándole a nuestros niños.
Por eso es muy relevante lo ocurrido en Tennessee, dice el demócrata Justin Jones.
We are at a transformation point in Tennessee.
Estamos en un momento de transformación en Tennessee. Algo está pasando que creo puede restaurar y renovar al sur hacia un lugar donde la democracia multirracial pueda prosperar. Y esa transformación pasa a la participación electoral, concluye la adolescente activista Ashley Castillo.
Y definitivamente eso es algo que estoy teniendo en cuenta junto con los jóvenes de todo el país al decidir por quién votaremos en las próximas elecciones.
Para la edición semanaria de Noticiero Latino, Gerardo Guzmán.
El condado de Los Ángeles es una de las regiones con el mayor número de personas sin hogar en los Estados Unidos. A pesar de las medidas tomadas por las autoridades locales, las personas que terminan en situación de calle siguen aumentando, muchos de ellos latinos. Heidi DeMarco platicó con uno de ellos y nos cuenta la tragedia que devastó su vida y lo dejó en el desamparo. Heidi nos entrega su reporte desde Los Ángeles.
La repentina muerte de su esposa sumió a Emilio López, un inmigrante guatemalteco, en una profunda depresión.
Cuando ella falleció, pues se vino todo abajo.
El vendedor ambulante, de 76 años, sufre de problemas de visión, diabetes y un dolor debilitante en las piernas.
Hubieron veces que ella me ayudaba a caminar, me ayudaba a pagar el departamento. Y con lo poquito que yo ganaba, pues reuníamos para la renta, para comer.
15 días después de que falleciera su esposa, Emilio se encontró viviendo en el Parque MacArthur, donde hace un mes él y su esposa vendían fruta. Con la vista agotada, sin trabajo y sin la ayuda de su esposa, no pudo pagar la renta de $750.
Perdí el departamento. Me quedó otra opción que irme para la calle.
Como Emilio, hay casi 29,000 latinos sin hogar en el condado de Los Ángeles, según datos oficiales. Del 2020 al 2022, el número aumentó el 26%. Ahora representan aproximadamente el 44.5% de la población sin vivienda en el condado. Eso no le sorprende a Melissa Chinchilla, investigadora de la Universidad de California en Los Ángeles, a pesar de que históricamente era menos probable que terminaran en la calle.
Antes del COVID-19, muchos hogares latinos ya estaban viviendo al límite de sus ingresos.
La investigadora dice que aunque es muy común que los latinos compartan sus hogares para ayudarse con la renta, la situación económica sigue muy difícil y muchos tienen altas probabilidades de perder sus viviendas. Este riesgo es peor para las familias inmigrantes que temen solicitar ayuda del gobierno, dice Chinchilla.
Porque las personas piensan que esos pueden tener un efecto negativo para su estado migratorio en los Estados Unidos.
Por esa razón, Emilio nunca pensó en pedir ayuda. Los 12 días que pasó en la calle fueron los más duros de su vida.
Está lloviendo fuerte, yo tenía que taparme con un plástico y luego los aquellos chorros de agua, que el frío, santo Dios.
Se recuerda vivamente cuando se rindió ante la muerte.
Lo peor pensaba porque dije yo, bueno, ya no tengo nada a donde me toque y me voy a quedar. Pero bendito Dios que ya cuando ya estaba muy mal, llamaron la ambulancia.
En el hospital le dieron la atención médica que necesitaba, pero además le consiguieron un albergue para que se recuperara.
Ese día fue maravilla para mí. Y aquí ya llevo ahorita 4 meses.
El pueblo de atención restaurativa tiene 96 camas. Es parte de una red de 26 centros del condado, Vivienda para la Salud. Yancy Martínez es la supervisora.
Cuando las personas terminan en el hospital y no tienen vivienda, no podemos enviarlas de regreso a las calles.
Con este innovador proyecto, el condado de Los Ángeles responde ante la seria crisis de vivienda y de salud pública que está llevando a decenas de miles a terminar en la calle con depresión, enfermedades mentales, adicciones, discapacidad y otras condiciones de vida inestables.
Las personas se pueden quedar con nosotros por el tiempo que necesiten hasta que estén estables y hemos creado un plan para ellos para moverse a una vivienda permanente, no importa si están documentados o no están documentados.
Saber eso fue un gran alivio para Emilio. Ahora cuenta con cuidado médico, su diabetes está bajo control y está siendo tratado por su depresión.
Estas son las medicinas que me tomo. Una bendición de Dios haber venido a este lugar porque yo pensaba pasar el resto de mi vida en la calle.
Sin embargo, el futuro de Emilio es incierto. A pesar de haber trabajado 55 años, no tiene papeles ni beneficios de desempleo o de retiro y nadie lo espera en Guatemala. Para la edición semanaria de Noticiero Latino, desde Los Ángeles, Heidi De Marco.
Así concluye esta edición semanaria de Noticiero Latino, una producción de Radio Bilingüe desde sus estudios en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública, The California Endowment, The James Irvine Foundation, The Colorado Trust y The Walton Family Foundation. Director de Noticias, Samuel Orozco. Productor, Rubén Tapia. Conducción técnica, Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Yo soy María Eraña. Escríbanos con sus comentarios en radiobilingüe.org. Escucha usted Noticiero Latino, Satélite Radio Bilingüe.